desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Que haya paz. Ese es el clamor de muchos en Latinoamérica, que haya paz. Y ese es el clamor de muchos países en el mundo, porque haya paz. Nosotros los cristianos entendemos que no habrá paz en el mundo hasta que no aparezca el príncipe de paz. Y Señor, si no tuviéramos paz en nuestros países, sería mucho pedirte que tengamos paz en nuestros corazones, que tengamos paz en nuestros hogares. Padre, nos has dejado acá como emisarios, como embajadores, como representantes tuyos. Queremos pedirte que a donde nosotros lleguemos, podamos ir con esa bandera blanca de la paz. Háblanos a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. En las próximas semanas, en algunos países del continente americano, estarán llevando algunas elecciones. Los próximos meses serán determinantes. El próximo año hay dos países que tienen elecciones, potencias, Estados Unidos y México. Y en las próximas semanas y estos meses, varios países del continente americano estarán teniendo sus elecciones en las cuales elegirán presidentes, elegirán diputados, gobernadores, alcaldes y otros puestos de gobierno. Guatemala en los próximos 25 días va a una segunda vuelta en donde hay dos candidatos que fueron los que tuvieron la mayor cantidad de votos o el mayor porcentaje de votos para ser electos o elegidos presidentes de esa nación. A finales de este mes, día 23, allá en Argentina, lo mismo, la República Federal Argentina estará eligiendo a un nuevo presidente. Todo luce que será una vez más la señora Cristina Fernández de Kirchner, la que seguirá con la presidencia de Argentina. Por ahí están batallando algunas coaliciones y tratando la manera de hacer alianzas, porque no quieren que entre, pues, o continúe esta dinastía. Nicaragua lo mismo. Nicaragua está por votar a un presidente. Esta ya es la segunda vez que Daniel Ortega está, y una tercera vez que ya va en una reelección. Venezuela el próximo año podría ser, si no es la enfermedad, ser que el pueblo se rebele y le diga ya no más al presidente Hugo Chávez. México, el próximo julio del año 2012, también estará decidiendo quién quiere que sea su próximo presidente. Y el otro año, en el mes de noviembre, los Estados Unidos estarán decidiendo si le confían las riendas del país, si le confían el futuro del país por 4 años más al presidente Barack Obama. Pero, ¿se imagina usted que cada uno de estos oficiales electos, ya sea gobernadores o presidentes, o ya sea alcaldes o diputados o senadores, ¿se imagina usted que además de que cada uno de nosotros los electores, o cada uno de nosotros los votantes, además de colocar nuestro voto, además de marcar nuestro dedito como una señal de que fuimos a ejercer este privilegio de poder nosotros elegir a nuestros gobernantes, también le podamos añadir dentro del voto una edición de este salmo? Porque este salmo, de eso se trata. Este es el deseo no de un padre para su hijo. Este es el deseo de un estadista a su hijo que va a ser el próximo rey. Pero no solamente se lo entrega como en una sucesión familiar, no, sino que le está diciendo al rey, que en este caso es Salomón, No lo está poniendo ni anteponiendo sus intereses familiares, sino que está anteponiendo la estabilidad y está anteponiendo también el bienestar de la nación de Israel. David le estaba dando no solamente consejos a su hijo. David le estaba deseando a que este muchacho, que era su hijo, que iba a ser el sucesor en el trono, pudiera tomar conciencia el futuro de la nación amada. Que pudiera tomar a conciencia el futuro de esa nación que había vivido como nunca antes en la historia de Israel, había vivido los mejores momentos y que algunos historiadores le llamaron que esos fueron los tiempos de la época de oro de Israel. Por eso le digo que se imagina usted que además de nuestro voto, nosotros le podamos dar a la persona que hemos llegado a elegir una edición de este Salmo en donde lo único que le pedimos es que haga lo correcto. No le pedimos que quede bien con nosotros, sino que le pedimos que haga bien las cosas para aquellas posiciones que fue elegido. Y este es el grave problema en la política, en el mundo, donde se trata de llegar al poder. No es que andemos buscando nosotros el bienestar de nuestras naciones, ni no es que andemos luchando haciendo la lucha de clases, sino que voy a hacer lo que le agrada al pueblo, y aunque esté totalmente en desacuerdo, Dios. Usted sabe que últimamente, y no quiero entrar en esta posición xenofóbica, usted sabe que últimamente, en los últimos 20 años, en varios países en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en algunos estados, se han empezado a emprender y se han empezado a crear nuevas leyes que vayan de acuerdo con lo popular, y aunque no sea moral, que vaya de acuerdo con lo que la mayoría le gusta, aunque no necesariamente esté de acuerdo, aunque no sea lo correcto. Y hoy esto es lo que está pasando en nuestro mundo. Esto es lo que está pasando en nuestros tiempos. Yo quisiera, no sé si a usted le agradaría morirse y tener que irse de este mundo sin haber vivido en un país en paz. ¿Se imagina usted que sería hermoso haberle dado las gracias a la vida? Como decía la canción de aquella cantante, bueno, Mercedes Sosa, que la cantaba, gracias a la vida por darme tanto. Gracias a estos dos ojos, gracias a la vida por haberme dado la oportunidad de ver y de sentir lo que he sentido. Pero ¿se imagina usted que tengamos nosotros que poder vivir y a través de nuestra vida no habernos quedado con el gusto de decir nosotros, qué lástima que viví en mi país y mi país jamás conoció la paz? Hemos vivido en países en donde la voluntad de Dios no se hace. Estamos viviendo en países en donde el Vox Populi, discúlpenme los que van a escuchar por la radio, pero Vox Populi no necesariamente es Vox Dei. Porque la voz del pueblo no necesariamente es la voz de Dios. La voz de Dios es la voz de Dios, y aunque no esté el pueblo de acuerdo con lo que dice Dios. Pero claro, hoy a mí no me importa, el fin justifica los medios, a mí no me importa por encima de quién tenga yo que pasar, a mí no me importa si tengo que venderle mi alma yo al diablo, a mí no me importa si es que yo tenga que venir y socavar los valores morales de una nación o los principios de una raza, con tal de que yo sea electo. Pidamos a Dios con todo el corazón para que algún día nosotros podamos dejarle, si no es que vivimos en un país con paz, que sí podamos irnos de este mundo dejándole a nuestros hijos una nación en paz. Y eso, de eso se trataba, porque esta es exactamente la sucesión que se dio. David le está entregando a Salomón el cetro, el trono, le está entregando el palacio, le está entregando todo y le está diciendo, hijo, quiero por favor no tratarte como hijo, quiero tratarte como estadista. Quiero decirte que los 40 años que yo he vivido acá, que he gobernado a Israel, han sido años de prosperidad, han sido años de bendición, han sido años de paz, han sido años de conquistas. Y ahora yo te pido que tú no solamente conserves esto, sino que también hagas lo mismo. Y cuando te toque el tiempo de entregar la batuta o el batón a tu sucesor, te entregues un país igualmente como el que estás recibiendo. La paz. Acuérdese que Israel conoció las dos caras de la moneda. Israel conoció perfectamente las dos caras de la moneda. Israel conoció la paz, la prosperidad y la abundancia cuando buscaron a Dios. Pero Israel también conoció la otra cara de la moneda, la ira y la furia de Dios cuando uno le da abruptamente, arbitrariamente y abiertamente e indiscriminadamente la espalda a Dios. En esta noche, yo quiero que usted tome su Biblia conmigo en el Salmo 72. Y quiero en esta ocasión compartir algo lindísimo. Le decía yo al pastor Lázaro, pastor de nuestras dos iglesias, una en Cárdenas, Tamaulipas, y la otra en el Empalme, y quiero agradecer infinitamente a un hermano que está acá con nosotros, que nos está ayudando en los asuntos legales, no solamente con la compra, sino también con cosas de escrituras. Y nos hemos dado cuenta que todo Dios lo va poniendo ahí. Ahí Dios lo va colocando en su lugar. Y nosotros no hemos tenido ningún tropiezo, al contrario. Cabal, como cantábamos la canción, Dios es el que va delante de nosotros, quitando esas piedras, rompiendo cadenas, abriendo las puertas, para que nosotros, como el pueblo, pasemos en medio de todo esto. Esto es lo que está viviendo el pastor Lázaro. Y lo envidio, ¿sabe? Y lo envidio porque es una etapa, es un ciclo maravilloso de su ministerio. Es una etapa maravillosa en la vida como pastor. Y yo quisiera que él fuera escribiendo. Yo quisiera que fuera anotando, que fuera poniendo cada una de estas crónicas. Para que cuando vea pastores frustrados, para cuando vea pastores que no les sale nada bien, se dé cuenta y le dice, mira, yo así le hice, esto fue lo que yo encontré, yo salí y me topé con esto. En el Salmo 72, versículo 1, vea lo que dice la Escritura. Es interesante. Oh Dios, le pide David, da tus juicios al rey, y por favor, Dios mío, y tu justicia al hijo del rey. Salomón no solamente era el futuro rey de Israel. Salomón no solamente era el sucesor o el monarca en el trono después de que muriera David. Era no solamente la esperanza o el orgullo de su padre, era la esperanza de Israel también. David deseaba que su hijo gobernara con justicia, así como él había gobernado por 40 años a su país, a su nación amada. David tenía que irse. Los días de David estaban por terminar. Y David iba a entrar en una etapa en la cual ya no iba a ver nunca más aquellas cosas que solamente su hijo iba a contemplar. Pensemos por un momento, fíjense pues, pensemos por un momento que cada uno de los países en los cuales nosotros vivimos, o pensemos nosotros en cada uno de esos países que en el mundo tuvieran un rey, o tuvieran un primer ministro, o tuvieran un presidente, o tuvieran, bueno, como sea, o una reina, en el cual hiciera la voluntad de Dios. ¿Sabe usted que Dios nos pide a nosotros? ¿Sabe usted que Dios a nosotros nos ha dejado no solamente normas para vivir, sino que nos ha dicho qué es lo que nosotros podemos hacer para lograr que esto sea posible? Venga conmigo, no me pierda de vista Salmo 72, porque vamos a regresar ahí. Pero venga conmigo en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. La próxima vez que nosotros elijamos a un presidente, a algún alcalde, en vez de andarle dando ahí notitas, licenciado Villarreal, a veces cuando vienen los candidatos políticos, los candidatos, ¿verdad?, y los políticos vienen a nuestros municipios o a nuestros estados, y por ahí se acerca un montón de gente, y especialmente llegan de esos que tienen más acceso al candidato, y se acercan y le entregan un montón de papeles, que son notas, que son peticiones, ¿no? Construyenos la escuela. Por favor, pónganos una clínica. Señor presidente, si usted llega a ser electo, háganos el puente. Por favor, tráiganos agua potable. Señor, ¿podrían poner luz por acá? Y mire lo que pedimos nosotros. Mire qué cosas. Estamos, nosotros los cristianos, estamos igual que toda esta gente. Porque le pedimos a Dios muchísimas cosas materiales. Cuando Dios nos ha dado a nosotros la pauta y nos ha dicho, ¿quieres tener todas estas cosas? Sí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán hechas. Y todas estas cosas se os dará. Cuando nosotros elijamos a un presidente, cuando nosotros tengamos un gobernador, cuando nosotros tengamos diputados, y a estos diputados, en vez de pedirle que nos pongan puentes, escuelas o esto, o clínicas, le digamos, solamente queremos que ustedes hagan la voluntad de Dios, que hagan las cosas correctas. Y en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4, mire lo que Pablo le dice a Timoteo, cómo tenía que manejarse esto. Exhorto, pido, ruego, ante todo, que se hagan rogativas, que se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracias, ¿por quiénes dice? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos, ¿cómo? Quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Dice el 3. Porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Señor. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres, ¿que cuántos? Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eran más o menos como las 2:30 de la tarde del día lunes. Miren cómo son las cosas. Entre esas expresiones y sentimientos y emociones agridulces que vive uno en la iglesia, tener detenida y ya deportada la hija de una hermana de la iglesia, leer inmediatamente un correo electrónico donde me llama un pastor y me dice, pastor, acabamos de entregar la Biblia que usted me dijo que le regaláramos a fulano de tal. Por algo soy tu pastor, Lázaro. Me dice, pastor, fíjese que tengo una cita. La semana pasada tenía una cita con el señor presidente municipal de Vallehermoso. Pero apareció una situación por ahí y me dice que no me podía atender. Entonces, pastor, fíjese, por favor, llévale una Biblia. Llévale una tarjetita mía. Y vengo yo y escribo una nota en la Biblia, la firmo, y la firman el resto de los pastores. Se van para Vallehermoso, tienen la reunión el día lunes, le presentan la Biblia, le presentan el plan de la salvación, y el señor presidente municipal de Vallehermoso acepta a Cristo en su corazón. Se recuerda que habíamos dicho que estábamos altamente agradecidos porque nos había ayudado a arreglar esta situación del agua y de predial. Si no me cree, ahí está la foto. Cuando están orando y ganando a Cristo al presidente municipal de Vallehermoso. Dame la otra foto, por favor. El rostro de alegría, de agradecimiento. Sale Lázaro de la oficina del Palacio Municipal de Vallehermoso y yo recibo una llamada. Me habla una señorita, me dice, Pastor Carlos Navarro, a sus órdenes. ¿Con quién tengo el gusto? Le habla la señorita secretaria del presidente municipal de la ciudad de Vallehermoso. El señor alcalde quiere hablar con usted. ¿Teléfono? ¡Aló, Carlos! Te saluda fulano de tal. Gracias por la Biblia. Gracias por tu tarjetita. Gracias acá. Aquí estamos. Y va, gloria a Dios. Ustedes no me van a dejar mentir. ¿Sabía usted que aquí se convirtió la señora Blanca Vela? La que fue alcaldesa de aquí de la ciudad de Brody. Aquí en esta iglesia aceptó a Cristo. ¿Sabía usted que Eddie Treviño aceptó a Cristo en su corazón aquí, cuando era alcalde, en nuestra iglesia? ¿Sabía usted que el sheriff Omar Lucio le entregó su corazón a Cristo aquí? ¿Sabía usted que Conrado Cantú, el former sheriff, también le entregó su corazón a Cristo acá? ¿Sabía usted que el señor Pat Ahumada aquí y de rodillas aquí? Ahí están las fotos, de rodillas acá. ¿Sabía usted que el señor Tony Martínez aquí le entregó su corazón a Jesucristo? No me recuerdo quién fue el que le guió para... Hermano Moreno creo que fue el que le guió para que aceptara. Yo no soy mecánico del alma, yo no arreglo el corazón de nadie. Mi trabajo es Ah, sí, pero mire dónde está. Ah, sí, pero mire cómo le fue. Ah, sí, pero mire qué fue lo que hizo.
Es que yo no soy policía. No, ni soy mecánico de corazones ni de sentimientos. No, yo solamente presento el Evangelio. ¿Qué es lo que vaya a hacer él con su vida? Él es responsable, como ustedes y yo somos responsables de nuestros actos. La Biblia dice que cada uno dará cuentas a Dios de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Nuestro deber no es corregir a la gente. Nuestro deber no es que la gente decirles que se porten bien. Nuestra obligación es presentarles el Evangelio y orar por ellos para que hagan lo correcto. ¿Se da cuenta que qué bonito es hablar, pero no hablar solamente por hablar, sino que hablar con hechos, que te respalden, que tengas crédito, que tengas credenciales, que te respaldan? Le dije, Lázaro, vamos a preparar una fecha, vamos a organizar bien esto y vamos a ir a visitarlo, vamos a ir a felicitarlo y vamos a ir a estar con él y vamos a ver qué pasa. No sé cuánto municipio más, no sé cuánto lugarcito más, no sé cuánto ejido más hay por ahí en donde se necesita que nosotros podamos poner una iglesia. El cambio no va a comenzar con los 115 millones de mexicanos. El cambio en México tiene que comenzar con uno. Y nosotros hemos perdido el tiempo. Regreso al sermón de hace 3 semanas acá. Se ha perdido el tiempo. Hemos pasado nosotros el tiempo en leguleadas. Hemos distorsionado el Evangelio. Hemos complicado la forma de cómo entrar al reino de los cielos. La gente ahora, hemos hecho más difícil el mensaje, tan sencillo que Jesucristo vino a simplificar cuando vino a predicar en Palestina. Le encantaría a usted de que todos sus gobernantes, pero son para aquellos. Y ese es el grave problema de nosotros. Yo me hago amigo del alcalde, amigo del gobernador, y me hago amigo de fulano y de sultano. ¿Para qué? Para que los hermanos, a ver si me puede arreglar algo turbio. A ver si el diputado me puede arreglar algo chueco por ahí. Para que no pague esto, para que no pague... No. Nosotros los cristianos somos los primeros que tenemos que pagar nuestros impuestos. Somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo ante toda esta situación. No cae en esta área, no cae una mora, una deuda que tenía una tercera persona con respecto a nuestro terreno. Nosotros no somos los que debemos esto. Era alguien más que debía esta situación. ¿Le gustaría vivir a usted en un país donde el doctor, donde el director del hospital, donde el director de la policía es cristiano? Donde se hacen cosas que probablemente no sean muy populares, pero son las cosas correctas. ¿Qué va a pasar en ese gobierno? ¿Sabía usted que entre el versículo 2 y el 17, mire, qué va a pasar cuando sobre los hombros de estas personalidades de quienes estamos hablando nosotros, estos hombres o estas mujeres puedan ser hombres y mujeres de Dios? ¿Sabe usted qué va a pasar en el versículo 2 y luego el versículo 17? Fíjese lo que dice. Él juzgará a tu pueblo ¿con qué? Justicia. Si esto es lo que tengo que pagar, lo pago. Si tengo que irme a la cárcel, me voy. Si me tienen que quitar esto, que me lo quiten. Eso es justicia. Y a tus afligidos con juicio. Pero vea lo que dice el versículo 17. ¿No le gustaría a usted caer en esto? ¿Será su nombre para cuándo?
Para
siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Ya se puso a pensar usted, ¿cuánto combustible tiene el sol? Ya se puso a pensar usted, ¿desde cuándo el sol fue encendido? Ya se puso usted a pensar, ¿cuándo es que Dios lo va a pagar? ¿Y cuándo es que Dios lo va a volver a encender? Eso es lo que habla el libro de Apocalipsis. Que un día le va a demostrar a todo el mundo que así como él jaló la cadenita para encender el sol, así también un día lo va a pagar, porque él es el que lo creó. Él es el que lo hizo. Han pasado miles y miles de años y el sol tiene combustible. ¿No le gustaría que generaciones y tras generaciones podamos nosotros disfrutar de esa paz? En el versículo 17 dice, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol.
benditas serán en él, ¿cuántas? Todas las naciones. Los llamarán bienaventurados. Y aunque en realidad esto es una profecía mesiánica, y aunque en realidad esto es el anuncio de la prosperidad y perpetuidad del reino de nuestro Señor Jesucristo, es algo semejante, y le digo, es algo semejante, no que sea igual, calcado, no, fue algo semejante de lo que vivió la gente en los tiempos de Salomón. Todas sus llanuras, todos sus ríos, todos sus lagos, el mar Mediterráneo, el ganado, el producto, la viña, los higos, el trigo, todo, las manadas, todo esto era maravilloso en los tiempos de Salomón. Por eso es que los reyes de otras naciones venían. Por eso es que las reinas y los reyes de otras naciones venían y querían saber cómo es que vivían la gente bajo el gobierno de Salomón. Fue un gobierno justo. Fue un gobierno pacífico. Fue un gobierno de abundancia. Fue un gobierno de paz y fue un gobierno de dominio total. Fue un gobierno, oiga esto, fue un gobierno en los tiempos de Salomón donde no había ningún necesitado. ¿Usted cree que es agradable? Si me ayuda ahí Juanita con el jovencito que está ahí con las hojitas del linario. Tranquilito, papi, tranquilito. ¿Se imagina usted el sentimiento que pasa por la mente de uno? Señor, ayúdame, porque no puedo pagar mi renta. ¿Usted cree que eso es agradable? ¿Usted cree que hay equidad? ¿Usted cree que hay igualdad aquí, comenzando en iglesia? Usted sale aquí de la puerta, que encuentra usted Mercedes-Benz. Usted encuentra aquí personas con Hummers, con Suburbans, con Camaros, con Tajos, con Yukons, con buenos carros. Aquí me está viendo la hermana, y le dije, la hermana, la felicito. La hermana vino con su hijita. Yo la veo que entró rápido, quizá por pena, y venía con una bolsa plástica, y la puso para, oiga esto, para reservar su espacio para el culto de esta noche. Dobló un poquito la bolsa plástica y la metió debajo de una silla. Y yo me acerco con ella y le digo, tenía rato no verla, hermana. Es que me cambié. Ay, qué bueno, mi hermana. Y me dice, hermana, allá está la hermana Alvear, allá están los hermanos que traen los tacos, allá hay café, a esto. Y le digo, ¿y de dónde viene? Es que vengo de la lavandería. Vengo de la guachapería. Para los que viven en otros países, se acostumbra mucho decir la guachapería, o sea, la lavandería, el laundry. ¿Sabe usted qué hizo su hermana? Se fue a lavar su ropa. Y como no tiene carro, porque camina, porque anda a pie, le iba a tomar mucho más tiempo ir a su casa y regresar al culto, y se vino directo. ¿Usted cree que eso es igualdad? Cuando algunos teniendo carro no venimos a tiempo. Y no porque vengamos del trabajo, pues ya es nuestra costumbre. Bueno, en los tiempos de Salomón no existía eso. Fue un gobierno en donde, oiga esto, no hubo ninguno necesitado. Fue un gobierno donde no había ninguno afligido. Y esto solamente sucede en la vida de aquel hombre y de aquella mujer cuando llega a entregarle totalmente su vida. Dios se encarga de eso. Dios no nos puede fallar. Dios no puede mentir. Dios no puede venir y engañarnos a nosotros. Hijo mío, dame tu corazón y después mantén. No, discúlpeme, no. Pero una persona que le entrega literalmente y le entrega de todo corazón su vida y le dice, Señor, adiós al mundo, adiós a las pasiones, adiós a esto, adiós a la mediocridad de mi vida, me voy a entregar, dice Dios, discúlpame, pero no te puedo dejar como estás. Te tengo que bendecir. Tengo que premiarte. En esas cosas se deberían de preocupar más aquellas personas o aquellas iglesias en llevar el evangelio a donde están los necesitados. Pues platicábamos del hermano Max Barraza. Vinieron de San Antonio los hermanos que nos trajeron las Biblias. Y fuimos a hacer un tour por donde está Betania, donde vamos a poner Belén, donde vamos a poner Jerusalén. Vamos a ir a evangelizar allá a Portugal. No vaya a ser que a las 11 de la mañana te levantes, Celia, por favor. 7:30 de la mañana mandar evangelizando todos los días nosotros ahí. Es ahí donde vamos a poner Belén. Yo le dije, hermano, mire, ¿cuánta gente? Fuimos allá por la posada, allá detrás de la Samos. Y ahí nos fuimos a los restos, y ahí nos fuimos a Olmito, y fuimos a comer, y fuimos a esto, y vimos un montón de cosas. La necesidad de Bronzeville. ¿Usted no se ha puesto a pensar que por qué no hemos puesto nosotros una iglesia en el Rancho Viejo, en el VICC, en el Country Club? ¿Sabe dónde estamos? Estamos llegando donde está la gente más necesitada. ¿Sabe para qué? Para que esa gente que ahora está necesitada, un día la gente vea lo que Dios puede hacer con una persona que era necesitada. Yo sé que no te molesta si lo voy a mencionar, Barraza. Barraza dormía en su Suburban viejita, en su carro. A mí no me da vergüenza decir que yo dormí también en una ven de la iglesia. A mí no me da vergüenza decir que mi primera cama en este país fue el suelo. Y la segunda fue un sofá. Y el tercero, un colchón de espuma del hospital. Se había muerto el hermano Esteban Medina. Y yo no fui a darle el pésame a la hermana Rosita, sino que le dije, deme el colchón del hermano, le dije. Porque usted sabe que uno anda ahí, ¿verdad? Como dicen en mi pueblo, unos en la pena y otros en la pepena. ¿Sí? Y aquella pailita así, de esas pailitas grises que dan en el hospital, y se pide dientes y pasta, creo que había, y el astringosol y todo. A ver si, bueno, hermano, ya está en el cielo gozando la eternidad con el Señor, pero yo necesito donde dormir, pues. A mí no me avergüenza decir eso. Yo le hablaba yo al doctor Rolando López de tu vida. Y le hablaba como Dios ha bendecido tu vida. Y como Dios ha bendecido a tu esposa y a tu familia. Esos son los que buscamos. Esa es la gente que nosotros queremos. Esa es justicia. Llevarles a esa gente el evangelio. Para que salgan de ese estado que el diablo los ha querido tener ahí. Para que ellos puedan tener todas las cosas así como nosotros las tenemos ahora. Y gozamos nosotros ahora de lo que no teníamos antes. Y ustedes saben lo que los que no teníamos antes. Nuestro problema ya no es comer. No, ¿qué es no comer? Sino que es ya no querer comer de más. Nuestro problema ya no es que no tenemos ropa para ponernos. Nuestro problema es que tenemos tanta que no sabemos cuál nos vamos a poner. Estaba como un jovencito, se acercó con el papá y le dijo, papi, le digo, tengo problemas de faldas, mi hijo tan joven. No, es que no sé cuál ponerme, le dijo. Bueno, 72, versículo 19. Para el viernes tal vez lo entienden, ¿verdad? Para los que vengan el viernes. Salmo 72, versículo 19. Y con esto quiero terminar. Póngale mucha atención a lo que voy a poner hoy. Salmo 72, versículo 19. Oiga esto. Bendito su nombre glorioso. ¿Para cuándo? Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Pero vea usted la parte final del versículo 18 y 19. Vea lo que dice. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel. ¿El qué? El único que hace maravillas. ¿No le da a usted gusto? ¿No se siente usted verdaderamente, en el buen sentido y uso de la palabra, no se siente usted orgulloso de haber puesto su confianza en el único que hace maravillas? ¿No le dan ganas a usted de sentirse verdaderamente afortunado, bendecido, bienaventurado, doblemente dichoso de haber puesto su confianza, su esperanza y haberle creído al único que hace maravillas? Salomón fue testigo personal de todo lo que Dios puede hacer. Salomón fue testigo personal de lo que un hombre puede hacer, oiga esto, cuando Dios está con él. La maravilla de Salomón, el haber construido el templo en Jerusalén. las maravillas de Salomón, de haber vivido en una tierra llena de bendición. Era la tierra deseada, ojo, era la tierra deseada por todos. Era el rey que todo el mundo quería conocer. Era el rey que todo el mundo deseaba escuchar. Pero aquí aparece en la parte final del versículo 19, y quiero explicarle algo. Esto es una de esas pequeñas curiosidades. ¿Sabía usted que este es el versículo número 2, o los únicos dos versículos en toda la Biblia donde se hace un cierre con dos amenes? Se lo voy a explicar. Venga conmigo en el 41.13, no me pierda de vista el 72. Y búsquele en cualquier libro de la Biblia. Pero no existe otro versículo, otro libro en la Biblia, en donde aparezca dos veces la expresión amén, que significa así sea, así sea. En el 41, versículo 13. Vea lo que dice la Escritura en el final. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. ¿Y qué dice? Amén. Y amén. Ok, 72, versículo 19. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Alguien dijo esto, y con esto quiero terminar. Además de que estos dos versículos, el 41.13 y el 72.19, son los únicos versículos, los dos únicos capítulos de los 66 libros de la Biblia donde aparece dos veces amén y amén. ¿No se han dado cuenta? Y no quiero comparaciones. Pues ¿no se han dado cuenta que nuestra iglesia o nuestras iglesias somos los únicos que repetimos amén y amén? Vaya a cualquier iglesia y siempre es amén. ¿Por qué dos veces amén? Dijo un escritor: quien dice amén en la tierra, seguro que dirá amén en el cielo. Los que confesamos a Jesús en la tierra, seremos confesados por Jesús delante de su Padre allí en el cielo. Los que aceptamos a Jesús en nuestro corazón aquí, seremos presentados delante del Padre como los nuevos integrantes de la familia de Dios. Por eso decimos siempre, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, qué lindo sería vivir en un país donde los gobernantes hagan no solamente lo agradable ante los ojos de sus gobernados, sino que los gobernantes hagan lo que es agradable delante de tus ojos, y eso beneficiará a aquellos que vamos a ser gobernados. Hay solamente dos nacionalidades representadas acá, además de la mexicana. La familia Tejada con El Salvador. Y mi país, Guatemala. Nunca nos olvidemos de esta nación, porque esta nación ha sido el ejemplo en el mundo de anteponer tu nombre y de llevar tu nombre a otros países. Todos, de una u otra forma, hemos sido perjudicados, dañados, golpeados, brutalmente privados de muchas cosas en México. Estos 20 años de vivir en esta frontera, añoro, disfruto, gocé muchísimo aquellos tiempos de esa vida nocturna en Matamoros. Poder salir a cualquier hora de la noche, los tacos, las butaras en las avenidas, en las aceras, las fiestas patronales.
La cosa que ya no se vive y que ya no se disfruta.
Preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? Nosotros no vamos a dejar de orar. Y vamos a pedirte, Señor, por todos aquellos que gobiernan México, en los tres niveles de gobierno, para que los alcances con tu misericordia, que los bendigas, pero sobre todo que bendigas hasta el último centímetro cúbico de la República Mexicana. Visita tu pueblo, visítanos a nosotros. Trae esa paz que tanto pedimos y tanto anhelamos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le ama. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Nosotros no pedimos de que usted se cambie de iglesia, ni pedimos de que se cambie de religión. La oración de nosotros es que usted venga, como dice la palabra, que Dios quiere que todos los hombres vengan a conocer a Jesucristo y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es todo. No es que se quede en la iglesia, no que se convierta en miembro de esta congregación, no. Queremos que se lleve a Cristo en su corazón. Repita conmigo, por favor. Adentro de su mente, dentro de su corazón, sin que nadie le escuche, con sus ojos cerraditos, con su rostro inclinado, esta oración, y dígale: Señor Jesús, en esta noche yo vengo a recibirte como mi Señor y mi Salvador, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo, mientras todos oramos, si usted ha sido sincero, honesto, honesta, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche. Dios me le bendiga acá al frente. Dios bendiga, gloria a Dios. Alguien más, una persona. Alguien más en esta noche, ¿y dónde está? No se vayan esta noche sin Cristo. Quizá no va a haber paz en su casa, no va a haber paz en su barrio, quizá no tendrá paz en su colonia hoy o mañana, pero Cristo quiere comenzar a poner paz en su corazón. ¿Ahí dónde está? Levante su mano. Una persona más quiero conmigo. Levante su mano. ¿Ahí dónde está? Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Gracias porque tu palabra no regresó a ti vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.